Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE, más Sevilla, y hasta la 1 de la tarde les acompañamos. Les habla Mariani Molina y hoy nos vamos a ir hasta la Fundación Cajasol porque Joaquín López Sáez, director de esta casa, que le cambia el apellido, director de esta casa, va a entrevistar al presidente de Cajasol, Antonio Pulido, y después... Atención, porque vamos a aprender exactamente qué es lo que hace un médico, un especialista de medicina interna, ¿verdad? Que han cobrado tanto protagonismo en los últimos años. Yo les invito a que se queden, porque ahora llega la actualidad informativa de la mano de Manolo Salvador y seguro que nos trae también noticias interesantes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Manolo?
Bueno, pues con frío también, como tú y como todos los sevillanos. Y, por cierto, hablando del frío de estos días, no puedo por menos que acordarme de esas más de 300 personas que duermen a diario en la calle con estas bajísimas temperaturas. Ante ello, el Ayuntamiento de Sevilla ha ampliado en 111 las plazas en los centros de acogida destinadas a estas personas sin hogar y en situación de exclusión para que se protejan contra el frío, una medida que se va a aplicar hasta el próximo mes de marzo. Esta campaña contra el frío pretende que nadie pernocte a la intemperie en la época de más bajas temperaturas del año, evitando de esta forma riesgos para la salud de estas personas. Durante las alertas de frío, estas plazas se aumentan hasta 126 y también el Ayuntamiento refuerza las que llaman rutas de calle, es decir, que llevan pues, servicios de higiene, ropería, lavandería, alimentos calientes a estas personas. Mientras tanto, seguimos pendientes de la bebé recién nacida encontrada en un contenedor de basura de los Palacios. Ya le han puesto un nombre, se llama Nieves, en honor de la patrona del pueblo y por el frío que hacía la tarde en la que fue descubierta. Como era de esperar, esta pequeñina tiene enamorada a toda la planta del Hospital de Valme, donde permanece y donde está recibiendo cariño, caricias y abrazos los que le faltaron en sus primeras horas de vida. De momento se está intentando localizar a la madre de la pequeña, también a su familia, por si se quisieran hacer cargo de ella. En caso contrario, la Junta poner en marcha los mecanismos de adopción. Más noticias. Ha sido, Mariani, visto y no visto. Esta mañana se pusieron a disposición de los sevillanos los 55.550 bonos de consumo de esta nueva edición y ya se han agotado. En poco más de dos horas no quedaba ni uno.
¡Qué barbaridad!
Los bonos tenían cada uno un coste de 15 euros, pero con valor de compra en los establecimientos adheridos de 25, es decir, que el Ayuntamiento asume la diferencia de 10 euros por bono. Y también se han agotado por completo las invitaciones para el mapping que comienza hoy, el espectáculo Navigalia, que se puede ver en el río, solo en la zona acotada para ello, y como digo, no queda ni una sola invitación, porque son invitaciones, no entradas, porque son gratuitas en internet. Así que ya ves. ¿Cuál? La gente está...
Eso se sabía,
¿eh? Que salta para todo.
Claro, eso se sabía, que se iban a agotar rapidísimo. Bueno, que me están diciendo que nos tenemos que dar prisa, que nos está esperando Joaquín. Pues ala, gracias.
Hasta mañana.
2:20 de la tarde, informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Reconoce su potencia con solo arrancarlo y hasta puedes dibujar su luz trasera infinita de memoria. Pero lo que no sabes es que ahora mismo podrías estar escuchando esto desde tu Cupra. Ahora con entrega inmediata. Elige entre sus motores de combustible, híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos y estrénalo ya. Algunas cosas se desean. Otras pasan.
Tu mejor elección en Cupra City Sevilla Sur Móvil Motor. Avenida Diego Martínez Barrios, Vía Paul Center, Sevilla.
Del 14 de diciembre al 4 de enero, ven y participa en la Racing Navidad de Lago. La carrera más divertida de la Navidad llega a Lago, llena de obstáculos que tendrás que superar con habilidad, creatividad y un poco de suerte. En la meta te estará esperando un personaje mágico, Papá Noel o uno de los Reyes Magos. La carrera de Navidad más divertida para toda la familia está en Lago. Más info en lago.es.
¿Quieres mejorar el aspecto de tu sonrisa? En MB Dental contamos con un equipo especializado en odontología estética que te ayudarán a conseguirlo. Ortodoncia invisible, carillas dentales y el blanqueamiento más avanzado a tu disposición para que luzcas la sonrisa que siempre has deseado. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-41-49-21. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Nos vamos rápidamente hasta la sede de Cajasol. Allí nos espera Joaquín López Sáez, el director de COPE Sevilla, que va a entrevistar al presidente de Cajasol, Antonio Pulido. ¿Qué tal, Joaquín?
Buenas tardes, Mariani. En efecto, como hemos venido anunciando, hoy estamos en la Fundación Cajasol, en la sevillana Plaza de San Francisco, para, digamos, continuar con una tradición, y es la de visitar cada mes de diciembre al presidente de la institución y hacer con él balance de la gestión de este año que termina. Antonio Pulido, muy buenas tardes y gracias por recibirnos en su casa un año más.
Buenas tardes y muchas gracias que estéis aquí un año más, porque esto ya se ha convertido en una tradición, una hermosa tradición.
Antonio Pulido, presidente, imagino que 2023 ha sido un año de trabajo intenso para la Fundación. Se va a terminar, además, de una forma muy espectacular, con la programación de los Gozos de Diciembre, que tiene muchísimos puntos de interés, aunque seguramente el más llamativo y popular es la instalación de ese formidable nacimiento aquí abajo, en el patio de la Fundación. Miles de personas pasan diariamente a contemplarlo. ¿Qué nos cuenta este año, digamos, de este Belén, de este nacimiento?
Bueno, hay dos cosas por lo que me pregunto. Un poco el balance de todo el año, que no tengo que reconocer que ha sido un balance muy positivo por el número de actividades que se han hecho durante todo este año y también por la diversidad, que es algo que buscamos mucho de las actividades y de los encuentros y de los premios y de la multitud de actividades que se vienen realizando dentro de la Fundación. Y por otra parte, la programación de los Gozos de Diciembre. Los Gozos de Diciembre es siempre nuestro plan estrella de cada año, y dentro de esos Gozos de Diciembre yo destacaría, pues, fundamentalmente dos cosas. El Belén, que este año el Belén de aquí de la Plaza San Francisco de Sevilla es un Belén espectacular. No se ha hecho nunca un Belén de estas características, más de 500 metros cuadrados, más de 70 figuras de tamaño natural, cedidas en la mayoría por hermandades no solo de Sevilla, sino de toda la provincia de Sevilla y también de otros puntos de Andalucía, y yo creo que está siendo la joya, porque además el número de cifras de visitantes que tenemos, pues estamos superando la de todos los años y nos acercamos casi a una media de 5.000 personas diarias que aparecen por ahí. Y la otra gran estrella de la Navidad, pues viene siendo también Así Canta Nuestra Tierra por Navidad, un disco que llevamos ya más de 40 años y que este año lo encabeza Laura Gallego con la dirección de Manolo Marbisón, y que, bueno, fue el otro día el concierto, que fue un absoluto éxito, pero también ese pequeño pendrive que repartimos con esos villancicos tradicionales desde hace ya muchísimos años, pues hacen que todo esto, yo creo que se conforma la idea que la Navidad aquí en Sevilla es la Navidad con Cajasol o de la mano de Cajasol. Yo creo que van a pasar generaciones que cuando tengan recuerdos de su infancia, seguramente van a ser las muchas actividades, como decía antes, que han realizado, que han vivido con la Fundación Cajasol.
Ese concierto, precisamente celebrado recientemente, Así Canta Nuestra Tierra de Navidad, con Laura Gallego, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y con otros artistas en el Teatro de la Maestranza, digamos que tiene también un fin solidario. Los beneficios fueron destinados a la Fundación Alalá, una fundación a la que, bueno, como otras muchas, ¿no?, a la que la Fundación procura ayudar y probablemente mimar a lo largo de todo el año, de todo el ejercicio. Porque efectivamente la acción social, presidente, no solo en Navidad, durante los 12 meses del año, es uno de los objetivos fundamentales. Siguen muy centrados en la acción social porque sigue habiendo muchas necesidades muy cerca de nosotros, ¿no?
Por supuesto. Yo quisiera decir también que en esto de los Gozos de Diciembre intentamos combinar tres cosas: cultura en general, tradición popular, pero todo eso también con un espíritu solidario, porque, por tanto, porque muchas de las actividades, de las actuaciones que hacemos, van, igual que este concierto que hemos hecho, para un destino solidario, como es el caso de la Fundación Alalá. Luego, durante todo el año, evidentemente, yo digo siempre que lamentablemente, y lo digo con juicio de valor, es decir, cuanto más necesidades de ayudas sociales hagamos, quiere decir de alguna forma que más necesidades, más demanda de esas ayudas se necesita. Por tanto, yo espero que vengamos cada año diciendo que así ha hecho falta menos, que hemos invertido menos en acción social, porque eso querrá decir que las cosas van en ese sentido mejor, pero evidentemente no olvidamos la acción social. Yo creo que las dos grandes patas de esta casa son evidentemente todas las actividades culturales y la acción social, que en muchos casos va acompañada también en esa actividad cultural, porque muchas de las actuaciones que hacemos son solidarias.
Claro, y están relacionadas, efectivamente. Una de ellas, una de las puntas de lanza, por decirlo así, es la iniciativa Andaluces Compartiendo, ¿no? Que
por realizan, supuesto.
Junto a la, al Andaluz.
Al Andaluz, sí. Esa cadena de solidaridad de todos los andaluces, tanto productores como consumidores, organizados a través de esa organización del Andaluz y nosotros, dentro del programa Andaluces Compartiendo, me parece una de las muestras y de los broches de solidaridad más importante que se llevan a cabo no solo en Sevilla, sino en toda Andalucía, además con algo que tengo que señalar todos los años, con una respuesta espectacular. Es decir, el pueblo andaluz es un pueblo solidario a más no poder, y cuando se hace cualquier tipo de actuación, de acción de este tipo, la gente responde a todos los niveles.
En relación con esto, probablemente la movilización de personas para cuestiones sociales y solidarias también, digamos, es muy importante. ¿Cómo se impulsa desde la Fundación Cajasol los temas del voluntariado?
Bueno, nosotros tenemos nuestro propio voluntariado y aparte de eso actuamos en colaboración con otras organizaciones que tienen también su propio voluntariado. Yo desde aquí quiero felicitar la actividad que durante todo el año cientos de personas, en algunos casos hasta miles de personas, ayudan, colaboran a las diferentes acciones que venimos realizando y que sin ella no sería posible. Es una forma de mostrar ese cariño, esa solidaridad, ese devolverle a la sociedad parte de lo que recibimos de ella, de muchos sevillanos y sevillanas que actúan de forma absolutamente desinteresada y que con eso ponen su granito de arena a muchas de las acciones sociales que venimos realizando.
Antes mencionaba los temas de la obra cultural, esa segunda, digamos, pata sobre la que se asienta la fundación, volcada precisamente en la cultura, con importantísimas exposiciones, la música, el teatro, el deporte, los foros de debate, las presentaciones. Bueno, realmente no paran. La sede de la fundación en Sevilla, pues que tiene además muchísimas salas, el teatro se llena habitualmente.
La gran manzana cultural de Andalucía.
Efectivamente. Pero lo más importante probablemente, Antonio Pulido, es que es algo absolutamente abierto a toda la sociedad sevillana y andaluza, ¿no?
Bueno, yo eso también es algo que me gustaría destacar. Esta es una casa abierta, abierta a todos, ¿eh? Simplemente, evidentemente, exigimos el respeto y las normas mínimas de civismo, pero sí está abierta. Aquí puede venir y participar cualquiera que lo solicite, que tengamos los espacios suficientes, y nosotros en muchas de ellas, siempre que tengan un fin social, un fin cultural, evidentemente no un fin de lucro, que potencie la cultura de nuestra tierra, que potencie la gastronomía de nuestra tierra, que potencie la religiosidad popular, que potencie el debate de determinados temas o importantes temas. Todo este tipo de actuaciones caben en esta casa y yo tengo que agradecer, porque creo que la palabra es esa, agradecimiento, que gran parte de la sociedad sevillana quiera colaborar de diferentes formas con esta casa. Yo me siento tremendamente orgulloso, el equipo de Cajasol se siente tremendamente orgulloso colaborando con las diferentes actuaciones, con los diferentes fines de todas las asociaciones, instituciones, hermandades, etcétera, que pasan por esta casa.
Hablemos un poco ahora del Instituto de Estudios Cajasol. Trabajan en el tema de la formación, tanto para los jóvenes como también, digamos, la formación continua para empresarios y profesionales. Usted siempre ha dicho, convencido de que la formación y la educación seguramente la inversión más rentable posible, ¿no?
Lo he dicho y lo sigo diciendo, y usted ha dicho una cosa que me parece muy correcta, que es inversión, no es gasto, es inversión. Es decir, todo lo que hagamos en formación, todo lo que hagamos en educación es una inversión a futuro. Esta es un instituto de estudio, una escuela de negocio que ha pasado ya los 35 años de vida, que fomentamos principalmente a posgrados en el ámbito de la excelencia, en las diferentes ramas, fiscal, contable, financiero, etcétera, recursos humanos, y que con esto lo que estamos haciendo es sacar a directivos, a emprendedores, que sean capaces, que es lo que le digo yo cuando voy a la inauguración o la clausura del curso, de hacer una Andalucía mejor, de hacer una Andalucía más próspera, de hacer también una Andalucía, porque yo creo que eso no se puede olvidar en estos momentos, una Andalucía más inclusiva, donde quepamos todo, y está jugando un papel y juega un papel muy importante, porque independientemente de los máster, que son presenciales, hay formación, por supuesto, ya a esta altura online, y también formación in company que se da a las diferentes empresas con temas muy concretos, muy específicos que nos demanda. Pero bueno, con ello lo que queremos es hacer fundamentalmente una Andalucía excelente y una Andalucía de excelencia.
Formación y fomento del emprendimiento, y precisamente aprovechando esto último que acaba de comentar y su conocimiento de la realidad económica, le quiero preguntar por la evolución de la economía andaluza. ¿Cómo se ha comportado este año y cómo piensa que van a transcurrir las cosas en la economía sevillana y andaluza en el nuevo ejercicio?
Yo creo que la evolución de este año es una evolución sin duda positiva. Tenemos el hándicap de una inflación muy alta, una inflación que se está intentando frenar con una subida de tipos de interés, y que yo creo que se está consiguiendo ese frenar esa inflación. Sin duda, esto es como cualquier medicamento, cura una cosa pero tiene efectos secundarios, es decir, la contención de la inflación, la subida de tipos, pues hace también que de alguna forma se ralentice la actividad económica. Se quiere dar, dicho de una forma más vulgar, enfriar la actividad económica. Eso lo hilo con la segunda pregunta que usted me dice. ¿Qué piensa para futuro? Pues yo creo que eso va a tener consecuencias en el año 2024. Por tanto, posiblemente tengamos una economía un poquito más ralentizada que la que hemos tenido en el 23 como consecuencia de esa aplicación de tipos de interés más altos y que va a frenar de alguna forma la actividad económica. Por otra parte, yo creo que es necesario, es decir, yo eso no lo hago como una crítica ni mucho menos, lo hago algo como una medicina que hay que aplicar para llegar a la condición más óptima. A partir de ahí, pues yo creo que en un momento dado que las condiciones sean las más estables posibles, y lo más estable es bajar evidentemente la inflación, los tipos de interés volverán a unas tasas inferiores a las que tenemos ahora mismo, y la actividad económica se volverá a relanzar más pronto que tarde.
Y la evolución, digamos, del empleo también, me imagino que es algo directamente relacionado.
No, está relacionado, y de hecho el empleo no está afectando demasiado a la actividad económica. Esta ralentización en cifras de empleo, en cifras de dados de alta a la seguridad social, no está teniendo una incidencia muy fuerte. Es decir, ahí yo creo que un dato sin duda ahí optimista es precisamente el dato del empleo, que a pesar de la inflación, a pesar de la contención con la subida de los tipos de interés, el empleo no baja de una forma espectacular, sino que se mantiene.
Bueno, estamos hoy en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla, conversando con su presidente, con Antonio Pulido. Hemos hecho ya un poco balance anual de las actividades principales de la Fundación, y ahora le pregunto ya casi como última pregunta por los objetivos del 24. No sé, ¿por dónde pasa la estrategia de la Fundación?
Bueno, yo la estrategia de la Fundación, creo que hay el viejo refrán ese que cuando las cosas funcionan, mejor no tocarlas. Pero yo, a pesar de eso, quiero, este equipo somos ambiciosos, y aunque seguimos manteniendo las líneas fundamentales, es decir, tanto en acción social como en cultura, como en emprendimiento, como en formación, a mí me gusta siempre ir cambiando la programación de este año e incluir algunas cosas nuevas más. Yo le digo siempre al equipo que tenemos que cambiar un 20, un 25% de la programación. En eso, ¿en qué estamos muy interesados? Pues estamos muy interesados en que los más jóvenes se acerquen cada vez más a las actividades de la Fundación Cajasol, y lo estamos consiguiendo a través de temas de tecnología, de informática, etcétera. Y también yo creo que tenemos que abrir, esta casa también tiene que ser un foro de debate, de reflexión, con lo que es este nuevo mundo que se nos plantea del cambio climático, de la ecología, de la defensa de los objetivos 2030 de Naciones Unidas. Es decir, yo creo que por ahí también tenemos que apoyar, abrir un debate de reflexión y de alguna forma, que creo que es lo más importante desde nuestro punto de vista o nuestra misión, que es concienciar a los más jóvenes y a los menos jóvenes de una realidad. Y eso he hecho siempre desde una forma que a mí me gusta, que es de una forma plural. Aquí tiene que venir gente que diga que el cambio climático se acelera de una forma vertiginosa y gente que diga que no es para tanto, es decir, pero por lo menos que tengamos los datos, el conocimiento, para ver de una realidad que parece que nos afecta. Estos últimos días están saliendo una serie de datos que parecen muy preocupantes, temperaturas desde que tenemos registros las más altas del siglo. Bueno, pues todo esto hay que reflexionar y ver e intentar conciencia. Por tanto, los nuevos temas a tratar, sin duda tienen que estar los temas con los jóvenes y con cómo lo afectan las nuevas tecnologías y cómo viven las nuevas tecnologías, y por otra parte todo lo que es el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible.
Bueno, ahí hay una tarea formidable, sin duda, para el año 24 y los siguientes, porque efectivamente hay mucho que hacer. Bueno, pues muchas gracias, Antonio Pulido, por recibirnos desde estos micrófonos de COPE Sevilla. Yo le deseo a usted y a todos los trabajadores y colaboradores de la Fundación Cajasol una feliz Navidad y, desde luego, lo mejor para el nuevo año.
Bueno, yo quiero aprovechar que tenemos este año, una vez más, los micrófonos aquí, en primer lugar, para felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Cajasol por el extraordinario trabajo que hacen durante todo el año. Y en segundo lugar, a todos esos miles de colaboradores que un año tras año confían en la Fundación Cajasol para sus diferentes actividades. Y desearle a todos nuestros oyentes una feliz fiesta y una feliz Navidad.
A Belén, señores, al Belén viviente, que tu Sam te lleva donde está la gente. A Belén, familia, al Belén que brilla, que tu Sam te lleva siempre por Sevilla.
Estas fechas deja el coche en casa, porque nadie te acerca a la Navidad como tu Sam.
Feliz tu Sam. Ayuntamiento de Sevilla.
A ver, esto por aquí, enchufamos este cable, este otro aquí y... Oh.
Tomás, con este ya van 1199 intentos para que esa cosa haga luz. Lo bueno se hace esperar. ¿O no? Porque mañana mismo puedes disfrutar de tu nuevo SEAT Arona con entrega inmediata. Y de sus faros full LED, claro. Corre, las unidades son limitadas.
Disfruta de tu elección en Surmóvil Motor Dos Hermanas. Carretera Nacional Cuarta, kilómetro 554,4. Dos Hermanas, Sevilla.
Bueno, pues después de escuchar al presidente de Cajasol, ahora vamos a hablar. Seguro que muchos de ustedes han pasado ya por las manos de un especialista de medicina interna. Pues hoy vamos a conocerles mejor a través del doctor Juan Carlos Santamaría, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y su especialidad es la medicina interna. A su formación, además, suma múltiples comunicaciones y pósteres tanto en congresos nacionales de medicina interna como en el Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna también. Doctor Santamaría, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, en medicina conocemos lo que son los especialistas y lo que sería el médico de familia, pero la labor de la medicina interna es todavía mucho más compleja porque lo abarca todo. ¿Cómo definimos al médico internista?
Bueno, el médico internista es un médico especialista que se ocupa de la asistencia médica de los pacientes, intentando no perder la visión global de la persona enferma, a diferencia del resto de especialidades que están tradicionalmente diferenciadas por órganos y aparatos, pues los internistas tenemos una visión general del organismo, unida o una especial predisposición por intentar resolverle al paciente todos sus problemas clínicos.
Uh-huh. Usted en el Hospital Vita Sevilla es el encargado junto a su equipo de supervisar a todos los pacientes hospitalizados, haciéndoles además el seguimiento independientemente de su patología. ¿Cuál es la clave para llegar al paciente en una situación tan delicada como lo es ya una hospitalización?
Bueno, hay que entender que normalmente los pacientes llegan a planta en un ingreso hospitalario que suele iniciarse en urgencia. El ingreso hospitalario suele generar incertidumbre en el paciente y la familia. Habitualmente, además, en la medicina interna surgen malas noticias. Y en esta situación, la clave para llegar al paciente es, sobre todo, establecer una comunicación efectiva y tener empatía con el paciente y su familia.
Claro.
Nosotros, los internistas y el equipo de planta, intentamos siempre mantener una especial comprensión al paciente. Vienen nerviosos e intentamos involucrarlos en la toma de decisiones y en su seguimiento.
Y el saber de todo en un trabajo casi imposible, ¿cómo de importante es la relación del médico internista con el resto de los especialistas y cómo se aborda en el día a día para hablar de lo que es la interconsulta, por ejemplo?
Bueno, la relación del médico internista con otro especialista es fundamental para dar al paciente una atención integral y de calidad. Nosotros trabajamos en estrecha colaboración con otros especialistas y se usa la interconsulta, que es una herramienta utilizada para solicitar la opinión de otro especialista en un caso específico, lo que permite una evolución multidisciplinar y un enfoque conjunto en el cuidado del paciente. También ocurre a veces al revés. Son otros especialistas los que nos interconsultan a nosotros, por ejemplo, en un postoperatorio con una fiebre sin un foco claro, o, por ejemplo, un paciente mayor que empieza a ponerse un poco confuso por la noche, cosa que causa bastante angustia a los pacientes y a los familiares.
Claro.
Normalmente el médico responsable nos consulta por esos temas.
Uh-huh. Una de las labores de ustedes los internistas es llevar a cabo la medicina preventiva. ¿Qué es? ¿Cómo se aplica en un hospital?
La medicina preventiva es la parte de la medicina que se centra en prevenir la aparición de enfermedades y promover la salud. Nosotros en el hospital utilizamos diferentes estrategias como la educación sobre hábitos saludables, la vacunación, la detección temprana de enfermedades y la promoción de un estilo de salud correcto.
Uh-huh.
Nosotros en medicina interna jugamos un papel importante porque identificamos fácilmente factores de riesgo en la planta. Realizamos exámenes de detección donde nos damos cuenta de muchos problemas que el paciente no sabía y habitualmente brindamos recomendaciones para prevenir enfermedades y mantener la salud de los pacientes.
Doctor, ya por último, que tengo nada más que un minutito, en estas fechas, ¿cuáles diría que son las patologías que más se repiten y sobre todo por qué?
Bueno, pues en esta fecha las patologías que suelen repetirse con mayor frecuencia, obviamente, son las infecciones respiratorias, como cuadros catarrales, gripales y neumonía, debido a la propia temporada de invierno y a la propagación de virus respiratorios.
Uh-huh.
También es común ver aumentos de enfermedades gastrointestinales, como las infecciones tipo gastroenteritis, y algunas enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión, pueden agravarse debido a los cambios de la alimentación y estilo de vida durante esta fecha.
Claro, mucho cuidadito en estas Navidades. No nos pasemos, todo en su justa medida, y así nos irá muchísimo mejor. El doctor Juan Carlos Santa María es licenciado en Medicina, como decía, en la especialidad de Medicina Interna, y nos ha acercado un poco más a lo que es esta especialidad, que naturalmente también es desconocida, pero sin embargo casi todos acabamos pasando por el internista. Gracias, doctor. Muchísimas gracias.
Nada, de nada.
Feliz Navidad.
Igualmente.
Bueno, pues nos queda nada más que un minuto para llegar a la 1:00 p.m. y es tiempo de despedidas, pero mañana volvemos en otra nueva edición de Herrera en COPE más Sevilla. Sean felices. Hasta mañana.
Se dibuja en la noche la estrella de oriente, va buscando.